Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo, de Uruguay.
El Microscopio,
un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la licenciada Carmen Perich Alsina, presidente del Comité de Programas Externos de la Calidad de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, al profesor Damien Grusón, jefe del Departamento de Bioquímica Clínica en Saint-Luc, Bruselas.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. El Microscopio.
Esto es Espacio Colabiocli. Bienvenidos a Espacio Colabiocli, un espacio donde compartiremos toda la última información de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Colabiocli tiene sus inicios en diciembre del año 1968, en el transcurso del primer Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, por iniciativa de un grupo de profesionales pertenecientes a la Federación de Especialistas de Análisis Biológicos de la provincia de Buenos Aires, hoy Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, FABA, quedando constituida oficialmente 5 años después, el 28 de noviembre del año 1973, en el transcurso del segundo congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El objetivo general de Colabiocli es el constante mejoramiento de la profesión en sus aspectos éticos, científicos, técnicos y económicos para servir en la mejor forma a los individuos y a la sociedad. Bienvenidos a Espacio Colabiocli. Colabiocli ofrece becas, intercambia información, vincula centros de investigación, asociaciones científicas, universidades, pues tiene entre sus objetivos la promoción de la capacitación continua. En este marco desea, en este espacio, resaltar las investigaciones de punta que hacen avanzar la profesión, sea con hallazgos científicos o nuevas metodologías diagnósticas. Por eso, hoy vamos a conversar con...
El Microscopio.
Anaide Elena Cuesta es doctora en Medicina por la Facultad de Medicina de la Universidad de la República Uruguay, a donde es especialista en parasitología y micología. Es médico de la Policlínica de Enfermedad de Chagas y otras parasitosis del Hospital Regional de Tacuarembó, de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Uruguay.
En el Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica que se realizó hace pocos meses en la mesa de parasitología, enteroparasitosis, actualidad, desafíos y perspectivas futuras, bajo el desarrollo de la charla diagnóstico de enteroparasitosis humanas, procedimientos habituales y posibles avances en nuestro medio, disertó la doctora Anaide Lena, a quien le damos la bienvenida hoy en El Microscopio. Como siempre en estos temas está bueno empezar por las definiciones. ¿Cómo podemos definir enteroparasitosis, Anaide? Y muy bienvenida.
Nosotros consideramos la enteroparasitosis como infecciones intestinales causadas por diversos agentes que a nosotros en este momento nos gusta decir que son agentes infecciosos, eucariotas, uni- y pluricelulares. Estas enteroparasitosis en realidad tienen manifestaciones heterogéneas, más allá de que nosotros las agrupamos, manifestaciones heterogéneas que dependen un poco del contexto epidemiológico y también con diferentes significancias sobre la afectación de la salud y de la calidad de vida y en algunos casos provocando la muerte. Últimamente, como digo, estamos mencionando así esta definición, hablando de agentes infecciosos eucariotas, UDI, multicelulares, para poder incluir unos agentes que antiguamente los considerábamos en el reino de los protozoarios, por ejemplo, los microsporidios, que ahora están, dada la tecnología y los avances, clasificados dentro del reino fungi, y también otro agente que está siendo muy estudiado últimamente, que es Blastocystis, y también este agente en este momento está considerado dentro del reino cromista.
¿Esos son los agentes que están más presentes en el Uruguay, en tu país? ¿Cuáles son los que están más presentes, más relevantes?
Más que los agentes más comunes, es hablar de la importancia médica en nuestro medio, porque incluso hay algunos que son exóticos, como Cyclospora cayetanensis, que nosotros, los casos que hemos tenido, siempre son pacientes que han tenido el antecedente de un viaje al exterior. Por ejemplo, esto es un ejemplo dentro del área de los protozoarios. Y dentro del área de los helmintos, pero nosotros en nuestro país no tenemos Teniasolium, sería un agente exótico, y tampoco las uncinarias como Ancilostoma duodenale y Necator americanum, no los tenemos, los mencionamos como exóticos, pero sí le damos relevancia en nuestro país. Dentro de los comunes, de los más frecuentes, de los que vemos a menudo, por supuesto que Giardia lamblia, Cryptosporidium, también agentes de patogenicidad discutida que le llamamos nosotros, Entamoeba coli, Endolimas nana, vemos mucho Blastocystis, y dentro de los gusanos, para destacar, Ascaris lumbricoides, Trichuris, Enterobius vermicularis, y con menos frecuencia Strongyloides, Hymenolepis nana, Hymenolepis diminuta, Fasciola hepática, Dipylidium caninum y Tenia saginata.
Ahora, para el diagnóstico, vos mencionás la palabra pilares de un diagnóstico en enteroparasitosis en tu presentación. ¿Cuáles son y cuáles son las técnicas de laboratorio más apropiadas para ellos?
Recuerden que vengo del área de la medicina. Entonces, para hacer el diagnóstico nosotros consideramos importante la parte clínica, o sea, ¿por qué consulta al paciente? ¿Qué síntomas y qué signos tiene? Después, todo lo que tiene que ver con lo epidemiológico relevante, edad, si tuvo viajes al exterior, si tiene alguna enfermedad que pueda causar alguna inmunosupresión. Y otro pilar, el tercer pilar, por eso hablamos de pilares, sería el pilar paraclínico, y en este caso que estamos hablando de bioquímica clínica, el pilar paraclínico del laboratorio. Para todos estos agentes que mencionamos, los podemos diagnosticar todos ellos a través de un examen coproparasitario. Ese examen es capaz, siempre con diferentes sensibilidades, pero es capaz de hacer diagnóstico de estos agentes. Esa técnica del coproparasitario, que es el examen básico para este estudio, o el estudio de estas parasitosis intestinales, que como son intestinales, en general lo que vamos a estudiar es la materia fecal, es un estudio que nosotros consideramos que es un conjunto de técnicas, porque en realidad tiene como varias etapas y varios procedimientos, que además se puede complementar con tinciones u otros procedimientos. Fundamentalmente el coproparasitario, y además solicitado en forma seriada. Nosotros insistimos mucho en eso, en que tiene más valor o tiene mayor rendimiento un coproparasitario seriado, o sea, cuando lo pedimos al paciente, repetido, que puede ser una vez por semana o puede ser en días alternos, pero en general que se le pida 3 muestras al paciente. Ese estudio es un estudio muy importante que requiere de mucho detalle y de estar atento, sobre todo me refiero a la parte que es previa, o sea, todo lo que tiene que ver con la recolección de la muestra, todo lo que hacemos en el laboratorio y todo lo que después hacemos para validar ese resultado. Pero aquí fundamentalmente digo, porque nosotros queremos recalcar eso, que en este caso tiene mucho valor la formación que tiene la persona que va a mirar al microscopio, que va a ser el reconocimiento en el microscopio. En realidad es una técnica que lleva muchas horas de observación y hay una formación previa que tiene que ver con el reconocimiento de todos estos agentes. Porque en este mundo donde vamos todo acelerado y queremos que haya algo que vos digas, aprieto un botón y tengo o no tengo tal cosa, bueno, el coproparasitario no es para nadie que quiera un diagnóstico instantáneo. Es un diagnóstico que requiere de su tiempo en su procesamiento y sobre todo en su observación. Hay algunos parásitos en particular que necesitan algunos procedimientos complementarios. yo hablaba de tinciones, coloraciones o tinciones. En este caso, en nuestro laboratorio, usamos como para apoyarnos y complementar una técnica que se llama Kien-Nielsen modificado o Kien-Jun, que es para el diagnóstico de coccidios, coccidios como Cryptosporidium, Cytoisospora belli o Cyclospora. Sobre todo para Cryptosporidium, que es un agente más pequeño. Esa técnica es muy interesante de realizar porque realmente es muy linda de ver incluso y genera poca duda una vez que sí está presente el agente. Y después usamos otras tinciones que son para los microsporidios, que son agentes más pequeños todavía. Usamos una tricrómica, en este caso una tricrómica que es modificada por Didier, que la usamos para el diagnóstico, es lo que estamos usando en este momento. También tenemos para el diagnóstico de microsporidios la técnica del blanco calcofluor, y en algunos casos podemos hacer alguna técnica complementaria con métodos biológicos que se llaman, que se usan, por ejemplo, para el diagnóstico de estrongiloides.
¿Algunos otros comentarios sobre el coproparasitario?
Bueno, desde el coproparasitario lo que me interesaba destacar es todo lo vinculado a lo preanalítico que tiene que ver en las condiciones que viene la muestra. La muestra puede venir con un conservante o no. Nosotros en nuestro país y en nuestro laboratorio en particular no lo consideramos necesario, pero sobre todo por las distancias que recorren estas muestras. Pero en países más grandes donde las distancias pueden ser mayores, perfectamente estaría bien agregar algún conservante al envío de la muestra. La muestra pues, es de una emisión espontánea, o sea, no hay que dar ningún laxante y no necesitamos tampoco dieta previa para la obtención de la misma. En general le pedimos al paciente o se le dispensa desde el laboratorio un frasco que sea de plástico, de boca ancha, que tenga una tapa de rosca que cierre bien. Por supuesto que la orden con la solicitud y con la mayor información disponible de por qué se pide ese examen para sobre todo ubicarnos en el laboratorio en el momento del análisis y poder hacer alguna técnica complementaria adicional de acuerdo a los datos clínicos del paciente. Con respecto al coproparasitario, la técnica en sí, bueno, nosotros decimos que tiene varias etapas, una etapa macroscópica, donde nosotros vemos las características de la materia y sobre todo lo que vamos a buscar es si vemos elementos parasitarios que podamos ver a simple vista. En este caso se pueden ver segmentos de tenia, se pueden ver gusanos como los de Ascaris, como los de Enterobius. Y después entraríamos en la etapa microscópica que se hace en una etapa inicial, un examen directo donde se mezcla la materia con suero fisiológico y Lugol en una lámina portaobjetos para observar al microscopio, que solo se mezcla un poquito de la muestra, eso es el examen directo y se observa en el microscopio, y después también en la etapa microscópica el procesamiento de enriquecimiento, concentración o enriquecimiento, sería de las dos maneras lo podemos llamar, que los laboratorios usan distintos tipos de procedimiento de enriquecimiento. Para nosotros, de acuerdo a los estudios previos que han hecho en el Departamento de Parasitología y Micología, al cual pertenezco, el RICHI es el método más apropiado para nosotros, con formol y éter. Es un procedimiento de enriquecimiento donde se mezcla la materia, primero con suero fisiológico, luego con formol, y se centrifuga a determinadas velocidades y vemos el sedimento. Algo ya mencioné de lo que podríamos complementar con las técnicas, coloraciones, y nos estaría descrito a grandes rasgos el coproparasitario.
Bien, Anaide, tengo algunas otras cosas que consultarte. Vamos a seguir en un par de minutitos nada más. Te invito a hacer esta pequeña pausa y ya estamos de vuelta.
El Microscopio, un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org.
Dear Prudence,
Continuamos escuchando a la doctora Anaide Elena Cuesta, médico de la Policlínica de Enfermedades Chagas y otras parasitosis del Hospital Regional de Tacuarembó, Administración de los Servicios de Salud del Estado Uruguay.
Y aquí estamos de vuelta, Anaide, para seguir conversando sobre parasitosis. En la ponencia que hiciste en el Congreso de la Asociación Bioquímica del Uruguay, hablaste de los métodos biológicos para diagnóstico de estrongiloides y del método de Graham para el diagnóstico de enterovirus. ¿Podrías comentarlo?
Bueno, los métodos biológicos, como decía, son estudios que nosotros hacemos sobre todo para el diagnóstico de estrongiloides. Métodos biológicos le llamamos de enriquecimiento porque justamente se basan en propiedades de las larvas. En general usamos tres métodos, el Berman, el Arada Mori y el cultivo en placa de Agar. Esos tres métodos son los métodos biológicos que utilizamos para estrongiloides. Eso en laboratorios de trabajo clínico diario con muchos volúmenes en general no se utilizan. Son como métodos que requieren de una infraestructura que no es muy importante, pero sí necesita de tiempo, porque en general la lectura de estos procedimientos se hacen a las 48 horas y de ahí en más, de 24, 48 y de ahí en más horas. Con respecto al diagnóstico de enterovirus que se hace a través del método de Graham o la espátula adhesiva, es un método clásico. Yo sé que en otros países de Latinoamérica incluso se hace diferente, pero nosotros lo que usamos es una espátula engomada que se aplica durante 3 días en la mañana, previo a la higiene de la zona perineal. O sea, lo primero que el paciente hace cuando se despierta es aplicarse esa espátula engomada por los bordes del ano y después nosotros esa espátula la montamos en una lámina portaobjetos para ver al microscopio. Sé que en otros sitios se hace diferente, pero en este momento, por ejemplo, hay muchas espátulas que se venden comercialmente y los laboratorios las entregan para que el paciente pueda recoger las muestras en domicilio.
¿Qué métodos inmunológicos y moleculares hay a disposición?
De los métodos inmunológicos, lo que tenemos disponible son estudios que pueden buscar anticuerpos, que los utilizamos fundamentalmente para el diagnóstico de histomatosis o fasciolosis y para el diagnóstico de la amebiasis invasiva también. Después tenemos métodos inmunológicos para detección de antígenos en materia fecal. Ahí podemos hacer diagnóstico de Giardia, de Cryptosporidium y de Entamoeba. En nuestro país no tenemos estudios inmunológicos que tengamos disponibles para hacer el diagnóstico de 2 especies que es importante diferenciar. En el caso de la amebiasis, poder diferenciar entre Entamoeba histolítica y Entamoeba dispar. Pero existen a nivel mundial, a veces haciendo la insistencia de solicitar a los distintos laboratorios, los que nos venden los productos, ¿verdad?, que estamos interesados en algo, a veces se puede lograr que esté disponible a la venta en el país. Pero no son estudios que los tenemos disponibles, pero sería muy importante porque son 2 protozoarios, 2 parásitos, que son morfológicamente idénticos al microscopio, que tienen significancia clínica muy diferente. Entonces es importante hacer la diferencia. Con respecto al diagnóstico molecular, nosotros tenemos disponible en nuestro país un equipo que es el FILMARRAY, que hace un diagnóstico en realidad de un panel gastrointestinal cuando el paciente está con materias líquidas o diarrea, donde se hace diagnóstico molecular, pero ahí de varios agentes. Ahí se hace diagnóstico de virus, bacterias y parásitos. Dentro de los parásitos que se pueden diagnosticar con ese equipo, está Entamoeba, está Cryptosporidium, Giardia y Cyclospora. Por supuesto que ha habido avances en el diagnóstico molecular y tenemos una experiencia local, sobre todo dirigida por un compañero, Alejandro Ureta, donde puso a punto el diagnóstico molecular para Cryptosporidium. En este caso era para muestras biológicas y para muestras ambientales. Nosotros estamos incursionando dentro del departamento, en el sector donde yo trabajo, en el diagnóstico molecular de blastocistis, haciendo el diagnóstico de subtipo. Esto es una experiencia que está a cargo de una compañera, Alejandra Valentín, que está tutoreada por otra compañera, que es María Eugenia Francia. Ellos están poniendo a punto la técnica molecular para ese parásito.
¿Y cómo es el diagnóstico de huevos delmintos en tierras y en biosólidos?
Porque también nosotros trabajamos en el laboratorio haciendo diagnóstico de huevos delmintos en lodos o biosólidos. En nuestro país es un trabajo que hacemos en convenio con la OCE, que es la empresa estatal que se ocupa del abastecimiento de agua y saneamiento. Y lo que hacemos es justamente el estudio de esos lodos de plantas de tratamiento. Colaboramos con el estudio de la parte de los parásitos, ¿verdad? Pero hay una evaluación que es muy completa, que tiene que ver con metales y otros agentes infecciosos que se ocupan en otras áreas. El objetivo es ver si esos lodos, después de ese tratamiento, tienen otra función que puedan cumplir. Hace mucho que trabajamos en eso, que es basado en un procedimiento que es de flotación y sedimentación, y ahí lo que buscamos son huevos delmintos que sean potencialmente patógenos para el humano, fundamentalmente Ascaris, Trichuris. Lo interesante que quería mencionar con esto es que la compañera de la mesa, Mónica Pérez, que venía de la Universidad Autónoma de México, que justamente a raíz de este proyecto de lodo trabajamos con ellos, colaborando con la puesta a punto de un software que pretende diagnosticar los huevos de distintos delmintos.
Bien, excelente este último comentario, porque vamos a ir a por más seguramente con esta especialista del software para detección de huevos delmintos, ¿no?, en tierras y biosólidos. Este capítulo ambiental, en donde se pueden analizar este tipo de contaminantes en matrices que van a ser luego las que van a transferir esas patologías a los humanos. Así que vamos a ver si podemos encontrar a tu compañera y hacer también con ella un avance, porque siempre está bueno encontrar nuevos métodos de detección, especialmente para los que trabajan en la bioquímica ambiental. Gracias, Ana y Elena, por tu participación hoy en El Microscopio desde el Uruguay.
Bueno, muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias a ti. Chao.
Hasta aquí compartimos Espacio Cola Biocri.
No conocían el mar y se les antojó más triste que en la tele. Pájaro de Portugal, sin dirección, ni alpiste, ni papeles. Él le dijo, vámonos, donde le respondió llorando ella, lejos del altar mayor, en el velero pobretón de una botella. Despójate del añil, redil del alma de nardo con camisa. Devuélveme el mes de abril, se llamaba Abelardo y Eloísa, arcángeles bastardos de la prisa. Alumbrar el amanecer, muertos de frío, se arropar con la sensatez del desvarío, tuyo y mío, de vuelta al hogar, qué vacío deja la ansiedad, qué vergüenza tendrán sus papás. Sin alas para volar, prófugos del instituto y de la cama, pájaros de Portugal, apenas 2 minutos mala fama. Luego la Guardia Civil les decomisó el sudor y la sonrisa, las postales de Estoril, sin posada, sin escudos y sin visa. Se llamaban Abelardo y Eloísa. Bucear contra el Everest y se ahogaron. Nadie les enseñó a merecer el amparo de la Virgen de la Soledad. Qué pequeña es la luz de los faros. Bucear contra el Everest y se ahogaron. nadie les enseñó a merecer el amparo de la Virgen de la Soledad. Qué pequeña es la luz de los faros de quien sueña con la libertad.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio, basada en la evidencia de la IFCC.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos Bartonella. La bacteria Bartonella se considera cada vez más como una enfermedad infecciosa emergente. Un nuevo estudio ha encontrado ejemplos adicionales de infección por Bartonella en humanos que presentaban síntomas neuropsiquiátricos, un subconjunto de los cuales también presentaba lesiones cutáneas. Es una bacteria históricamente asociada con la enfermedad por arañazo de gato, que hasta hace poco se pensaba que era una infección de corta duración. Hay al menos 30 especies diferentes de Bartonella conocidas en la actualidad, de las cuales se ha descubierto que 13 infectan a los humanos. Los avances en los métodos para detectar la infección por Bartonella en animales y humanos, que es conocida por ocultarse en el revestimiento de los vasos sanguíneos y potencialmente en la piel, ha conducido al diagnóstico de bartonelosis en pacientes con una serie de enfermedades crónicas. Calidad del aire. La Agencia Europea del Medio Ambiente publicó su informe anual sobre la calidad del aire en Europa, que ha revelado que en conjunto ha mejorado la calidad del aire en sus ciudades y la mortalidad vinculada a la contaminación atmosférica en una década, aunque sigue teniendo un importante margen de mejora en este ámbito, ya que todavía registra más de 400.000 muertes prematuras anuales por esta causa. El documento indica que 6 Estados miembros superaron el valor límite de la Unión Europea para las partículas finas PM2.5 en 2018. Bulgaria, Croacia, República Checa, Italia, Polonia y Rumania. Solo 4 países de Europa, Estonia, Finlandia, Irlanda e Islandia, registraron concentraciones de partículas finas por debajo de los valores guía más estrictos de la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, señala que sigue habiendo divergencias entre los límites legales de calidad del aire de la Unión Europea y los valores guía de la Organización Mundial de la Salud. Una cuestión que la Comisión Europea pretende abordar con una revisión de las normas de la Unión Europea en el marco del Plan de Acción Contaminación Cero.
He had white horses and ladies by the score. Dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up his bed, a gold-covered mattress on which he was led.
Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. His country and his king are
of his honor and his glory, the people would sing.
Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was.
A bullet had found him, his blood ran as he cried. No money
microscopio.
Patricia María Salcedo es bioquímica por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, con reconocimiento de título en Italia como bióloga y química. Ha sido jefe de guardia del laboratorio central en el Hospital Tránsito Cáceres de Allende. Ha dirigido un laboratorio propio de análisis clínicos y un laboratorio propio de análisis clínicos veterinarios. También en el laboratorio central del Hospital San Giovanni Bosco, Torino, Italia. Actualmente trabaja en el Centro de Diagnósticos Marchegiani, en la preparación de plasma rico en plaquetas y dictando cursos sobre este tema a profesionales bioquímicos y cursos informativos a médicos, fisioterapeutas, odontólogos y otras disciplinas.
El año pasado ya estuvimos charlando con ella porque el año pasado también se dictó este curso del que hoy nos va a hablar Patricia Salcedo. Muy bienvenida, Patricia, a El Microscopio. Como el año pasado, vas a dictar el curso de plasma rico en plaquetas. Y para aquellos que no hayan escuchado el año pasado la nota tan extensa e interesante que hicimos, vamos a recordarles qué es el plasma rico en plaquetas.
El plasma rico en plaquetas es una fracción del plasma que se obtiene de sangre autóloga del paciente, por eso decimos que es autóloga, que contiene una mayor concentración de plaquetas a la del plasma en condiciones basales.
¿Y desde cuándo se ha comenzado a utilizar y en qué?
Mira, desde hace mucho tiempo que se utiliza esto. En realidad, ya en la era de Napoleón, en la guerra, intentaban recuperar a los pacientes que habían sido heridos en guerras, y desde aquel momento comienzan a utilizar gusanos, en realidad, que liberaban el tejido necrótico, y se veía que luego de esto las células podían actuar y recuperar tejido. Más adelante, Taillat-Ponsac descubre y además acuña en la literatura científica la fibrina autóloga, donde se descubre en la cirugía maxilofacial. Y se obtenía la fibrina más la plaqueta, donde daba óptimos resultados en las cirugías. Posteriormente, Robert Marx aporta el término de plasma rico en plaquetas, Aunque los procesos eran complicados porque se necesitaban de grandes estructuras, grandes centrífugas, altos volúmenes de sangre, se aporta esto a la ciencia y ya cuando viene Anituya descubre el plasma rico en plaquetas, donde lo obtiene como un método ambulatorio. Ya se necesitaban menos volúmenes de sangre, las centrífugas eran más chicas, y esto es lo que hoy se utiliza, después de algunos cambios, para producir o para obtener el plasma rico en plaquetas.
Bien, ¿hoy para qué se utiliza en medicina?
Hoy lo podemos utilizar en medicina estética, en medicina, en traumatología, en deporte, en ortopedia, en odontología, en alteraciones o patologías geniturinarias también últimamente. Tiene muchísimas, muchísimas aplicaciones y con muy buenos resultados.
¿Y a partir de qué sustancia se produce la actividad de regeneración del tejido por parte de las plaquetas? ¿Cuál es el rol biológico de esos productos de liberación de las plaquetas?
Las plaquetas en su interior tienen factores de crecimiento, y esos son los factores de crecimiento los que nos ayudan a recuperar este tejido. En realidad nos valemos de estos factores de crecimiento. Hay varios tipos de factores de crecimiento, pero los que más abundan en la plaqueta son el factor de crecimiento vascular, el factor de crecimiento beta transformador y el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Ellos producen una quimiotaxis celular y regeneran tejido, entre otras cosas.
¿Y en qué casos es posible aplicar plasma rico en plaquetas? ¿Qué beneficios puede traer en esos casos?
Justamente el plasma rico en plaquetas, hay pacientes en los que no se puede aplicar. Hay que tener cuidado porque pacientes, por ejemplo, que han tenido tumores o sufren de tumores, a estos pacientes no se les puede aplicar, por eso es que hay que hacer un estudio exhaustivo del paciente, hacerle una historia clínica para saber si este paciente puede llegar a ser aplicado o no. Y el plasma rico en plaquetas lo podemos utilizar porque realmente lo podemos utilizar como preventivo, como restitutivo, como curativo y como paliativo también.
¿Y el procedimiento para obtenerlo es complicado o es una técnica accesible? ¿Cómo es que se obtiene?
Es una técnica que es muy fácil de realizar, solo que hay que realizarla bien. Se realiza por medio de un centrifugado. Previamente se le saca sangre al paciente, se centrifuga, se concentran las plaquetas y luego estas plaquetas el médico la aplica.
¿Por qué se dice que el bioquímico tiene un protagonismo en esta técnica?
Se dice que el bioquímico tiene un protagonismo en esta técnica porque el bioquímico es el que va a validar su técnica y se va a valer de los distintos aparatos que hay en el laboratorio, y con los aparatos podemos obtener índices hematimétricos en los cuales nos va a ir diciendo cómo estamos trabajando, si realmente este plasma rico en plaqueta es de buena calidad o no.
¿Y hay consenso y hay estándares para su utilización?
Hay muchas técnicas, hay mucha gente que lo utiliza, pero justamente como te decía antes, debemos validar nuestra técnica y es lo que justamente en este curso yo les enseño, a poder trabajar con un buen método y de una manera para obtener una buena calidad de plasma.
Contame del curso, ¿cuándo se va a realizar y cómo hacer para poder inscribirse?
Este curso tiene dos módulos. El primer módulo se dicta en junio y el segundo módulo se dicta en julio. Para poder inscribirse me deberían mandar un mail para que yo les envíe información. Este curso es destinado solo a bioquímicos.
¿Va a ser virtual, obviamente, en vez de presencial en este contexto?
Sí, sí, por este momento lo vamos a hacer simplemente virtual, solo virtual, y tiene una parte práctica y una parte teórica. Además, donde yo les brindo a los bioquímicos poder hacerles un seguimiento hasta que ellos puedan poner en marcha su técnica por si tienen algunas dudas durante este proceso.
Perfecto. La inscripción está abierta hasta el lunes 7 de junio y empieza al día siguiente, 8 de junio, a las 19:30, hora de Argentina, el primer módulo. Patricia Salcedo, prp@gmail.com, para toda la información de este curso de plasma rico en plaquetas. Muchísimas gracias, Patricia Salcedo, por tu participación hoy en El Microscopio, y que mucha gente se interese por esto y haga el curso.
Bueno, ay, muchísimas gracias a vos también. Igualmente, beso grande.
Visite el Clinical Chemistry Training Council. Sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
El microscopio.
Agenda en el microscopio.
Fundamentos en control de calidad en laboratorio para mejorar la seguridad del paciente. Desde Pakistán, online del 25 al 27 de mayo del año 2021. Segunda reunión nacional de Conquilab y Tecnología, Mesatlán, México, del 27 al 29 de mayo. Congreso AFCB 2021 Beirut, Líbano, del 27 al 29 de mayo. 13ª Jornada Ibérica Virtual AEFA OFF, desde España, online, 29 de mayo de 2021. 8º Simposio Internacional de Cuidados Clínicos y Gases en Sangre, Biarritz, Francia, 10 y 11 de junio del corriente año. UK MedLab 21, reunión anual de la Asociación de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, desde Reino Unido, online, del 14 al 18 de junio de 2021. Clase magistral, calidad en el momento, online, el 12 de julio de 2021. 27º Congreso Internacional del Grupo Cooperativo Americano de Hemostasis y Trombosis, desde Colombia, online, del 18 al 21 de agosto de 2021. El Congreso EuroMedLab Múnich 2021 se llevará a cabo desde el 28 de noviembre al 2 de diciembre en Múnich, Alemania.
Las cosas no andaban bien. Nada me salía. Mi vida era un túnel sin salida. Pero desde que te perdí, se están enamorando todas de mí. Y hasta algunas me quieren convencer que con ellas podría ser feliz. Desde que te perdí, las puertas se me abren de par en par. Se me abrió hasta la puerta de Alcalá. Y yo aprovecho cada oportunidad. Desde que te perdí, nunca tuve tal libertad. Desde que te perdí, no me importa nada de nada. Desde que te perdí, la vida me sonríe sin cesar. Tengo trabajo y mucha estabilidad. Ya está trepado en la escala social. De agape en agape, princesas me sonríen de cuando en vez. Me dicen el Hugh Hefner aragonés. Seguro que no sabes ni quién es. Desde que te perdí, hago lo que me da. Desde que te perdí, ya no tengo ganas de nada. Desde que te perdí, tomamos unas cañas por ahí. Me dices que no es lo mismo ya sin mí, que ahora también eres mucho más feliz.
desde que te perdí, desde que me perdí. Desde que me perdí, desde que te perdí.
Microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Patricia Salcedo, experta en plasma rico en plaquetas del Centro de Diagnósticos Marchegiani. A la doctora Anaide Elena Cuesta, médico de Policlínica de Enfermedad de Chagas y otras parasitosis del Hospital Regional de Tacuarembó. Administración de los Servicios de Salud del Estado, Uruguay.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.